Encontrar noticias sobre corrupción en España no lleva más allá de unos minutos de búsqueda rápida en Google. Seguramente si lo probáis lo descubriréis. Ahora mismo hay grandes tramas como la Kitchen o los casos de Ábalos y Koldo, que iremos viendo cuánto terminan de afectar al gobierno actual, que son parte de nuestro día a día, poniendo de relieve algo que para muchos es quizá más grave que el propio agravio del desvío de dinero público, y es la erosión de la confianza de la población en las propias instituciones. Esa desconfianza generalizada, no solo en los políticos, con el peligroso mantra «todos son iguales», sino también en las fuerzas de seguridad del Estado y en las instancias judiciales responsables de mantenerles a todos en los límites de la legalidad, tiene consecuencias imprevisibles y preocupantes, como el auge de la derecha en buena parte de Occidente que ya estamos viendo. Hoy nos visita Luis Gonzalo Segura, es un exmilitar que precisamente fue apartado de su puesto en el Ejército por denunciar malas prácticas corruptas de sus superiores, y que desde entonces viene denunciando ese mismo virus en otras instituciones. En estos días presenta el libro Cara B y hoy nos puede adelantar algunas de sus reflexiones. Kaixo egunon, Luis.
Muy buenas.
Hola. Bueno, llevas ya 10 años, si no me equivoco, ¿no? Porque todo esto empezó por 2016 con este propósito. Te hemos leído muchas cosas desde entonces, Luis. Entre ellas, una frase que es verdad que da para la reflexión últimamente. Un denunciante de corrupción tiene menos posibilidades de reintegrarse laboralmente que un delincuente. Y verdaderamente llama la atención que esto sea así.
Sí, es una situación muy triste, pero además muy reveladora de la situación que hay en España, ¿no? Al final, cuando los denunciantes, no solo mi caso, miramos un poco lo que está pasando a nuestro alrededor, nos damos cuenta que Ana Garrido, que denunció la Gürtel, está en Costa Rica, Roberto Macías, que denunció los sindicatos, UGT en Andalucía, pues está en una situación también desesperada. Antonio Rico, que ha denunciado a la policía en Alicante, pues lo está pasando fatal. Al final, todos los que hemos denunciado lo pasamos fatal. Y es curioso que después vemos a tipos como Aldama, el hijo de Bárcenas, se terminan convirtiendo en ídolos de masa, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este país, en esta España, que es un poco lo que cuento también en el libro, para que corruptos o gente cercana a la corrupción terminen convirtiéndose en ídolos de masas y denunciantes de corrupción terminemos siendo personas completamente apestadas, que tenemos unas vidas en las que la reinserción es prácticamente imposible, ¿no?
No sé si lo hilas un poco con este término que a veces aparece en redes del malismo, ¿no? Que se ha puesto un poco de moda ese ser un canallita rebelde que en realidad no viene a ser otra cosa que alguien con privilegios que hace uso de ellos y los muestra con chulería en ocasiones.
No, totalmente. De hecho, el libro parte un poco de esa experiencia personal de lo que me ha supuesto a mí y a muchos denunciantes de corrupción chocar contra el sistema, ¿no? Cómo el sistema nos ha aplastado por completo y cómo hay una cara B de España que normalmente no se muestra, ¿no? Por ejemplo, esta semana lo hemos visto todos en directo, es esa imagen de Florentino Pérez en esa rueda de prensa, que es una imagen clara de lo que es esa España cara B, esa persona con una total carencia de valores democráticos, con unas raíces claras y ancladas en la estructura franquista, porque viene de esa estructura franquista, y cómo se ha aposentado en un nivel de poder económico y desde esa atalaya económica es capaz de señalar directamente a medios de comunicación y provocar consecuencias, que haya dimisiones, que haya despidos, que haya silencios, que se le tema. De hecho, no hay nada más que ver incluso cómo enseguida los medios de comunicación han ido cerrando esa herida. Ha habido canales como La Sexta que han blanqueado claramente al presidente del Real Madrid. Después, poco a poco, se ha ido suavizando y ahora, en dos o tres días, parecerá que eso no ha pasado nunca, ¿no? Y es una forma de funcionar que tiene el sistema, que es un poco lo que explico, ¿no? El cómo a los denunciantes nos van apartando, cómo se va construyendo un relato completamente falso, de ahí esa España cara B, farsa, corrupción y fraude, cómo esa farsa la mayoría de los españoles la terminan creyendo a pies juntillas y cómo, bueno, de alguna manera hay que desmontarlo, ¿no?
Es verdad, has mencionado los medios de comunicación, has nombrado La Sexta, no sé si porque igual duele más que medios aparentemente algo más progresistas, con todas las comillas que quieras poner, sí. Luis, participen de todo esto, ¿no? E incluso en ocasiones nosotros nos hemos preguntado también por el papel que tenemos los medios que nos consideramos o los periodistas que nos consideremos mejor intencionados, digamos, claro. ¿No? ¿Qué papel tenemos que tener en todo esto? Ahí duele más, ¿no? Escuece más que cuando ves pues un medio más abiertamente totalmente. De derechas o conservador, ¿no?
Totalmente. De hecho, en el libro hablo también de mi experiencia en los medios de comunicación como colaborador de diferentes medios y hablo también muy en concreto, efectivamente, de estos medios, porque al final ver un poco a qué se dedican medios como pues El Mundo, El Confidencial, es muy sencillo, cualquiera lo detecta. Pero claro, luego hay otros medios, el Grupo Prisa, por ejemplo, El País, yo lo explico, oiga, es que El País, que usted cree que es un medio progresista, es un medio fundado por franquistas. Entonces se lo explico, oiga, mire, que esto lo fundaron los franquistas y esto es la izquierda franquista. No es la izquierda democrática. Nos la han hecho pasar por democrática, pero claro, no es lo mismo. Y vemos los episodios en los que ha participado El País, desde, por supuesto, la connivencia con el rey Juan Carlos, con todas las corruptelas del rey Juan Carlos, porque todo eso, evidentemente, se sabía en El País, ¿no? Y luego diferentes episodios, el País, Grupo Prisa, por supuesto, La Sexta, son medios que participan, por ejemplo, del golpe en 2016 a Pedro Sánchez, que se le obliga al PSOE a retirarse porque tenían que convertir en presidente a Mariano Rajoy, que era una auténtica barbaridad, ¿no? A partir de ahí yo voy hilando un poco y lanzando preguntas, ¿no? ¿Se puede ser un periodista progresista y se puede luchar por desvelar la verdad cuando trabajas para Ferreras, en La Sexta? Bueno, es que es una pregunta muy compleja, ¿no? Yo he colaborado con medios, puedo garantizar que no solo hay censura, sino hay algo más importante, y es la autocensura, ¿no? Claro. Al final nosotros sabemos, cuando cogemos un micrófono o cuando escribimos, qué podemos escribir y qué no. Y aquello que escribimos, qué consecuencias puede tener, ¿no? Y eso al final muchas veces nos autocensura a nosotros. Y me parece que es importante, ¿no? De hecho, el libro, bueno, pues ha generado mucho el efecto contrario, ¿no? El efecto concha, los medios se cierran porque no quieren escuchar esa crítica, pero claro, tienen que escucharla, es necesario, ¿no? De hecho, yo recuerdo, por ejemplo, cuando escribí La Trampa Ucraniana sobre, bueno, pues el conflicto de Ucrania, que empecé a explicar un poco, sí. Bueno, pues cómo Estados Unidos, todo lo que habían organizado, efectivamente, por decirlo de forma vasta, bueno, pues Estados Unidos es el mal porque ha hecho todo esto y tal y cual. Y lo explicaba, ¿no? Históricamente, en términos geopolíticos y demás. Pero claro, luego hay una parte que hay que contar también. Y es, oiga, es que la Rusia de Putin tiene unos problemas. Es que a Putin se le mueren los opositores. Es que ese señor persigue homosexuales, vulnera los derechos humanos. Es decir, Rusia no es buena. Es decir, no, porque hay un malo, tiene que haber un bueno. Eso es un poco lo que explicaba. Sí. Claro, cuando yo escribí eso, en ese momento colaboraba con Russia Today. Yo sabía las consecuencias que tenía que podía tener. 3 semanas después de publicar el libro, dejé de colaborar con Russia Today. Son consecuencias, pero esto, al final, por desgracia, muchas veces nos vemos en la tesitura de decir, si yo digo lo que pienso, me van a echar. Entonces, oiga, es que, claro, hay que echarle mucho valor para decir lo que piensas y que te estén echando constantemente de todos los sitios, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Y es algo que los periodistas deberían de empezar a afrontar en el sentido de tenemos que asociarnos, tenemos que juntarnos y tenemos que decir basta, porque si no, evidentemente terminamos siendo periodistas, colaboradores, terminamos trabajando para el medio de turno y diciendo lo que ellos quieren que digamos.
Sí, sí, es verdad que esto al final también genera cierta desconfianza, ¿no?, hacia los propios medios de comunicación. Hablábamos de corrupción, también de esa desconfianza hacia las propias instituciones que se supone que nos representan. Es el caldo de cultivo perfecto para que ocurra lo que ya vemos que está ocurriendo, ¿no? Un auge de la ultraderecha que mencionábamos y que se nutre de eso muchas veces directamente.
Totalmente, es que ese es uno de los ejes del libro, es decir, es, oiga, es que ustedes no se dan cuenta de que la ultraderecha se alimenta de esa falta de coherencia que tenemos, de ese, por ejemplo, yo me considero una persona de izquierda, oiga, por supuesto hay que criticar a Donald Trump, la invasión en Estados Unidos, los bombardeos de Irán son auténticamente salvajes, pero es que yo llego a escuchar a personas de izquierda decir que Irán es una democracia, o que en Irán se respetan los derechos de las mujeres, y es, oiga, perdón, vamos a no confundirnos, Es decir, por supuesto, lo que está haciendo Estados Unidos es una barbaridad, que hablar de lo que está sucediendo en Palestina es una auténtica, bueno, para mí me parece que es lo que nos marca como generación, que es absolutamente dramático y habría que hacer lo que fuera, pero eso no quita para que nosotros podamos ver y decir, oiga, mire, en Irán hay unas vulneraciones, en Irán se ejecutan personas, en Irán, no lo digo yo, es que tenemos organismos internacionales que lo están diciendo, ¿no? Entonces, eso genera incoherencias en la izquierda. Y en los medios de comunicación ocurre lo mismo. Cuando tú ves a medios de comunicación, por ejemplo, el diario El País, tú ves perfectamente cómo hay unas omisiones con respecto a lo que ocurre en el PSOE o unas matizaciones pues muy graves, y por otro lado, lo que ocurre en el PP pues queda completamente magnificado, ¿no? Esto se percibe y esto genera falta de credibilidad, y al final esto permite el auge efectivamente de la ultraderecha, porque ¿de qué se alimenta la ultraderecha? Que no es nada más que el terraplanista de toda la vida, de que no le estamos contando la verdad, de que hay una parte que él está intuyendo que no le encuadra, yeah. Es decir, hay algo que no me encaja aquí, tú me estás contando todo, pero hay algo que no me encaja. Ahí es donde entra la ultraderecha y es peligrosísimo, y los periodistas deberían de revisarlo, ¿no?
Has denunciado también en estos últimos tiempos que esa ultraderecha, bueno, forma parte muchas veces de nuestra propia judicatura. En estos tiempos estamos viendo incluso, pues bueno, becas, creo que bien intencionadas, de que gente que no tenga mucho dinero que pueda acceder a esas becas para poder acceder a estudios de la judicatura, porque si no nos encontramos, bueno, pues que son las familias más privilegiadas del país los que llegan a ser jueces, y todo lo que eso tiene, ¿no?, de derivada, que enseguida nos podemos hacer a la idea. Has denunciado también esa ultraderecha en el brazo de la fuerza del Estado, como es el ejército. Esto sí queda ya más que preocupación, casi tirando a miedo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Además, en el libro enlazo un poco mi experiencia personal, que es algo que hasta ahora no había hecho. Por eso, más que un ensayo, aunque por supuesto acaba con unas tesis globales, parte de una circunstancia personal, ¿no? Yo vengo de una familia franquista, vengo de un tío abuelo que entró en Badajoz y participó de la masacre de Badajoz de forma, absolutamente horrorosa, y que después, bueno, pues ha sido glorificado, y lo cuento, y explico, oiga, mire, es que mi tío abuelo ha hecho esto, y nadie cuenta que ha hecho esto, y explico, ¿no?, un poco, mi abuelo fue un magistrado franquista, un alto magistrado franquista, que terminó, por supuesto, en el Tribunal Supremo, ¿no? Entonces, yo puedo explicar muy bien como esas familias franquistas, esa familia franquista que yo tengo, de la cual, por supuesto, hay muchos jueces, abogados, a día de hoy, inclusive, claro, cómo son los que después, a día de hoy, han conformado la élite española, ¿no? De hecho, es muy curioso porque en el caso en el que del juzgado de Pablo Iglesias, en el que, terminan absolviendo a los periodistas, aquellos que estaban denunciados por acoso, claro, es que era el juzgado en el que la titular era mi prima. Es que mi primo hermano es el número uno de Vox en Barcelona. Entonces, claro, yo habría tenido muy fácil comprar ese discurso. Totalmente. Y estaría no súper protegido, sino que estaría en un cargo espectacular, ¿no? Pero es increíble que si tú compras ese discurso, estás en la élite, y si no, pues pasas a ser una persona absolutamente perseguida. Entonces, eso también lo cuento también para que muchas personas se den cuenta también del coste personal que tenemos los denunciantes, y ya no solo los denunciantes, en España, por desgracia, incluso los demócratas. Tenemos un coste enorme. ¿Eres demócrata? Bueno, pues tienes que pagar por ello, ¿no? Y en mi caso, evidentemente, pues yo tengo un coste con mi familia muy alto, ¿no? Que se puede imaginar cualquiera.
Es interesante que cuentes eso, porque creo que hila muy bien con algunas de las apelaciones que hace muchas veces la ultraderecha, ¿no? A la gente, que le apela en lo personal y dice, tú no tienes nada de lo que avergonzarte, tú no tienes nada de, pues ahora con el tema de la cuestión de si las Américas, de si Hernán Cortés.
Por supuesto.
Hay que enorgullecernos, no tenemos que avergonzarnos. Ostras, no se trata de avergonzarnos. A veces es verdad que escama mirar un poquito hacia atrás, o en el caso de tu familia. Claro que irrita, claro que escuece. No pasa nada, porque la vida también va de esos escozores, claro. Y a veces tampoco pasa nada por encontrar incluso en nosotros mismos esas contradicciones e intentar limarlas. Si lo que tienes que hacer para sentirte cómodo contigo mismo es borrarlo directamente, enorgullecerte de eso y borrar esa parte dentro de ti que es tu conciencia, que sabes que no es como estás diciendo que es, tampoco vas a conseguir gran cosa. Bueno, sí, como dices, igual mucha comodidad económica, sí. y vital, pero bueno, tampoco pasa nada por uno reconocerse en todo ello. ello, ¿no? No,
hay que...
Es terrible.
Es tremendo. Fíjate que además leí en el caso de mi familia, cuando se habla de mi tío abuelo, que fue el alto mando militar franquista, que fundó además el Ayun, y se cuenta un poco ese, se le considera casi una especie de Lawrence de Arabia español, que es completamente ridículo, ¿no? El tipo sería seguro políglota, un tipo inteligente y demás. Pero fíjate, cuando se habla de la masacre de Badajoz, en un libro familiar se cuenta como una operación militar más. O sea, con una frialdad que te pone los pelos de punta. Es decir, ni siquiera hay en ese libro un... Dios, esto se hizo mal, o esto no debió de pasar, porque estamos hablando de unos acontecimientos más tétricos, no de la historia de España, sino de la historia de la humanidad. Es decir, esto ha tenido trascendencia internacional, la masacre de Badajoz. Estamos hablando de un episodio absolutamente espantoso. Me imagino que la mayoría de los oyentes saben a lo que me refiero, pero que estamos hablando de varios miles de personas muertas, de bebés asesinados, de personas mutiladas, de mujeres mutiladas. O sea, fue una auténtica barbarie, ¿no? Una carnicería, de verdad. Y claro, darte cuenta que mi tío abuelo fue comandante de una de las columnas que entró allí, pues es algo que te pone los pelos de punta. Y que esto después se relate en un libro familiar como una operación más. Bueno, entraron en Badajoz, hicieron esto, y después al día siguiente tuvieron que ir a...
Bueno, tú tienes como, la tentación de decir,
está, ¿no?
Pues no sería tan malo.
No sería tan malo, ¿no? ¿No? Fue una operación más o... No, pero claro, en su mentalidad de odio, fíjate, para ellos no fue tan espantoso, ¿no? Para ellos al final lo que fue es, bueno, pues una operación más, había que hacerlo por salvar a la patria y se hizo. Es más, es como casi un... Es una mentalidad muy nazi, ¿no? Porque es casi un servicio al Estado. Fíjate, hay un episodio que a mí me pone los pelos de punta y lo cuento un poco en el libro porque hablo de muchos temas. Y es como un general, el general Dávila, que es un general franquista, que viene de es hijo de general franquista, es nieto de general franquista, o sea, es franquista llevado a la enésima potencia, sí, sí, ¿no? Bien, este tipo escribió un libro, claro, yo me voy leyendo todos estos libros porque forma parte de mi trabajo. Sí. Escribió un libro en los que negó los bombardeos de Guernica y de Irún. Él decía... Que esto, por supuesto, había sido hecho sin conocimiento de las tropas franquistas y que además no fueron los nazis, que fueron los rojos los que quemaron. Bueno, es una versión historiográfica, por supuesto, completamente rebatida, ¿no?, a día de hoy. Bien, pues este tipo termina siendo el analista de la guerra de Ucrania en canales como La Sexta, con Cristina Pardo, con Iñaki. Mía. Y que Iñaki además es vasco y es como, oiga, pero ¿cómo dan ustedes un micrófono a una persona que está negando, que es negacionista de Guernica?
Bueno, o sea, es que el tema de los historiadores, ¿no?, también estamos viendo como, bueno, al final los que se han escrito la historia en el siglo XIX, bueno, han sido personas muy, muy concretas, ¿no? Y es la que hemos estudiado todos en los libros de texto en clase, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es espantoso. Y estas personas acaban ahí. Y esto ya te muestra... En cómo funciona el sistema, en cómo en La Sexta son capaces de llevarte a un negacionista, que además, negacionista abierto, que le escribió una carta a Carmena para quejarse porque le habían quitado la calle a su padre y a su abuelo y tal. Y bueno, es como, oiga, es que esto es una barbaridad. Y es lo que tenemos. La gente no se da cuenta de que La Sexta y Antena 3 son lo mismo. Tienen el mismo dueño, juegan a lo mismo. Lo único que pretenden es ampliar las redes para, de alguna forma, tener un mayor control. Los medios de comunicación en España, y es algo muy importante, son una herramienta de control del sistema. No son una herramienta de fiscalización del sistema. Y esto es algo que es importante que se sepa, ¿no?
Bueno, pues es verdad que son muchas reflexiones las que aparecen en este libro. Y no sé si hay alguna solución, Luis, por quedarnos con algo positivo. ¿Cómo se puede revertir todo esto? ¿Por dónde deberían ir las actuaciones?
Bueno, pues por supuesto es muy complicado, ¿no? Aquí yo creo que, por suerte, en Euskadi es más sencillo porque estamos hablando de un espacio que sí que es más ajeno a toda esa a todo ese entramado español, del Estado español. Pero es muy complejo, o sea, la solución ahora mismo es muy complicada porque tenemos a unas élites franquistas o herederas de ese franquismo que siguen comandando el país. Entonces, ¿quién va a poder de alguna forma o cómo se va a poder de alguna forma desmantelar esa estructura? Es algo muy complejo, ¿no?
Bueno, pues... pues hoy queríamos acercarnos a este libro, España, cara B, que firma, como veis, Luis Gonzalo Segura, que nos habla un poco, pues algo que verdaderamente es un auténtico germen muy, muy arraigado en ahora que se habla tanto de virus, sí, y de gérmenes, muy, muy arraigado en nuestro país. Farsa, corrupción y fraudes, como se llama este su último libro. Pues muchísimas gracias, Luis, por visitarnos y contarnos todo esto.
A vosotros, muchísimas gracias.